Bienvenidos a Visión Periodística.
Estoy muy contenta de poder hacer
contenido otra vez para este canal. Aquí nuevamente yo, su servidora Marta. Espero que hayan visto la promoción que he subido a la cuenta de Instagram de Visión Periodística. Para los que no siguen esa cuenta, pueden buscarla @visionperiodisticape. Y ahí voy a estar subiendo contenido de nuevas actualizaciones, los temas que voy a estar sacando tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Súper emocionada por volver después de
tantos meses sin poder subir contenido.
Y la verdad estoy muy contenta porque estoy estrenando una consola hermosísima. Así que bueno, también en la cuenta de Instagram también la voy a estar colocando en el transcurso de las semanas. Una fotito para que, bueno, vayan conociendo una de las herramientas hermosas que me he comprado hace unos mesecitos para poder tener una mejor calidad en el audio y en las cositas buenas que estoy implementando para Visión Periodística. El día de hoy tenemos un nuevo contenido. Estoy súper emocionada, perdón. Es que me encanta volver a lo que son los podcasts. He estado muchísimos
meses sin subir ningún contenido, sin grabar, sin averiguar, sin investigar. Y la verdad es como que, ¡buah! Volver a lo que me apasiona. Pero bueno, me voy a calmar. No quiero tampoco
estarlos molestando ni nada por el estilo.
Pero es que es una emoción por dentro, bueno.
Regresando al tema del día de hoy, en realidad ya lo deben haber visto en el título del podcast o en la descripción del podcast. Es un tema debate, en realidad. A mí me encanta, ustedes, bueno, los que ya tienen, van conociendo un poquito mi canal, se habrán dado cuenta de que a mí me gusta bastante el debate. Quería más o menos conversar con ustedes. En la publicación de Instagram, todavía me gustaría que puedan comentar qué es lo que piensan actualmente de la inclusión. Y ese es el tema al que va a tratar el día de hoy. Para hacer un breve resumen, así muy resumido, vamos a comentar qué es lo que explica o qué es lo que detalla
la Real Academia Española.
Dice que es la acción y efecto de incluir, una conexión o amistad de alguien con otra persona. También he podido encontrar que el lograr que todos los individuos y grupos sociales puedan tener
las mismas posibilidades y oportunidades
para realizarse como individuos, independientemente de las características, habilidades, discapacidades, cultura, raza, etc. Y para dar como un cierre a lo que es la explicación, la UNESCO en el 2005 explicó que se entiende que la inclusión también es la diversidad, la diferencia, variedad o abundancia de cosas distintas.
Que no es un problema, sino un enriquecimiento social.
Pero la cuestión aquí es cómo se crea esta inclusión social. Aquí en Lima, en Perú, tenemos dos actores reconocidos en una serie de televisión muy al fondo hay sitio. El varón es Sergio Galliani, la dama Mayra Couto. El punto aquí está el siguiente. Estas dos personas han hablado acerca de la inclusión. Paréntesis. Yo soy muy respetuosa con la opinión que tiene cada persona en particular. Una persona puede estar creyendo algo que a mí no me parece, creyendo otra cosa que de repente yo no compartiría, yo no estaría de acuerdo o yo no podría poner en práctica. Sin embargo, todas las opiniones, todos los puntos de vista que se van a comentar aquí, se va a tomar de forma muy respetuosa aquí en el canal, en el contenido. Y esto es un punto que lo quiero dejar bastante en claro, bastante puntual. Yo particularmente considero de que las opiniones que una persona puede tener se basa en las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. voy a mostrarles estos dos extractos de esas dos opiniones. Todas son válidas y se respetan aquí en el canal. Este contenido no es para promover la crítica o promover el que tú tengas la razón y el otro no, o que yo tenga la razón en todo y tú no. Lanzamos a comentario de Sergio Galeani.
Estoy en un restaurante con una amiga, la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice: hola chiques, chiques, le digo yo también con una sonrisa. Así es, somos un restaurante inclusivo. Mira qué bien, nos viene estupendo, porque un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienes la carta en braille? Ay no, esa no tenemos. Y no vas a creer, pero viene con mi hijo que es autista. ¿Carta con pictograma para la gente autista tienen? Ay no, perdón, me dijo nerviosa. No te hagas drama, suele pasar. Me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? La verdad, me está matando, me dijo cada vez más nerviosa. Entonces le dije, no te hagas drama, suele pasar. Pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo. Son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber. ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que en el sistema directamente no les da lugar. Es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad, ni tan selectivos con los derechos humanos. Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose.
Los comentarios de Sergio Galeani tuvieron un impacto en las redes sociales, al igual que los comentarios de Mayra Couto, que vamos a escuchar a continuación.
El colegio, la escuela, el nido, es el primer lugar donde las personas nos enfrentamos a la mirada de otras personas. Es el primer lugar donde somos seres sociales. Y es por eso que es muy importante que en estos espacios se aprenda con amor a respetar las diferencias, a respetar a las niñas, los niños y les niñes. Es por eso que es importante que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación incluya explícitamente el enfoque de género y los derechos humanos.
Bastante debatible en ambos comentarios, en ambas opiniones y en ambas declaraciones que han tenido esos dos personajes. Ahora, regresando a la pregunta que había realizado hace unos minutos, ¿cómo se crea la inclusión? Podría ser de que tal vez con el respeto, el apreciar a todos, con trato justo y equitativo sea una de las soluciones. Eliminar los estereotipos, los mitos, los términos incorrectos sea otra solución que se pueda dar a la sociedad. Quizás de repente eso es lo que le falta a la sociedad, pero el punto es que todo esto necesitaría un apoyo, un granito de arena de cada organización, de cada grupo, para que se pueda ayudar a sanar a la sociedad, para que tengamos un espacio de armonía. Otro punto en particular es de esta inclusión en los largometrajes, en las películas, en las producciones inmensas que hay en el cine. Por ejemplo, en el 2020 se han aplicado nuevas reglas. En algunos casos las productoras ya lo están realizando. Esto va a tomar más fuerza y consideración en la Academia Oscar a partir del próximo año 2024, en la que dentro de sus condiciones del nuevo reglamento de inclusión es que al menos
un actor principal o secundario
pertenezca al grupo minoritario, ya sea asiático, latino, negro, indígena, etc. Como estaba comentando, ya varias productoras han estado realizando esta inclusión, entre comillas, de manera forzada. Ya lo hemos visto en el caso de La Sirenita, de la producción de Disney. Ha variado, cambiado totalmente su personaje principal, que en el dibujo es de tez blanca y ahora en la película es de tez negra. En realidad, esto ha tomado bastante controversia cuando salieron los trailers, cuando se había confirmado de que sí, la actriz de este personaje principal iba a ser negra. De ahí tenemos otro claro ejemplo de inclusión forzada en el caso de Netflix. Todo el mundo conoce el anime y el manga Death Note, ahora con la adaptación que Netflix le hizo en realidad.
Y ya haciendo un paréntesis un poquito a la inclusión.
A todos los fanáticos del anime y del manga Death Note, yo me incluyo en ese grupito. Yo no pude terminar de ver la adaptación. Entiendo de que Netflix tuvo su idea particular de americanizar, no sé si esa palabra estará bien dicha, pero se entiende el contexto en el que estoy hablando. Americanizar mucho la historia del que se tenía en el manga y obviamente en el anime. Entonces yo no pude terminar de ver la película. Sin embargo, se ve muy forzada y se ve mucho en los comentarios. Se hizo todo un debate con opiniones respecto a esto. El personaje también principal, que es L, es también de tez negra. Se hizo mucho, mucho, mucho revuelo en ese tema, sobre todo para los fanáticos de la historia en sí. Se notó y se puede ver que es de manera muy forzada. Ahora, esta vez en el caso de que realmente no lo quieren poner, pero lo tengo que poner porque lo dicta una norma. Pero ¿qué hay en el caso de otras películas? Tenemos el claro ejemplo de una película ya antigua, navideña, que es Milagro en la calle 34. Esta película, de por sí que ya es preciosa, quienes las hayan visto, pueden confirmarme de que esta película, por donde lo veas, es un clásico también. No un tan clásico como Mi Pobre Angelito, pero es una película preciosa por donde la mires. Esta película tiene una escena donde el actor que hace de Santa, de Papá Noel, está obviamente en una tiendita, sentado en lo que viene a ser su silla, su trono. Atrás están los duendes y la casita donde vive y todo eso. Y están haciendo la fila a todos los niños que obviamente le digan cuál es lo que desean para Navidad, para Nochebuena. Hay un personaje en cuestión, una niña se sienta en las piernas de Santa y la mamá le dice que ella es sorda. Este personaje le mira, le brinda una sonrisa y comienza a hablarle en señas. Y es la manera en cómo se puede comunicar con la niña. Y es la escena más linda. Y nunca he vuelto a ver una escena así en otra película navideña. También tenemos la película Ratatouille, en donde uno de los chefs tiene enanismo. Obviamente hay una diferencia totalmente de tamaño en cuanto a la altura. Y también tenemos el caso de esta chef empoderada, que es la única mujer chef en toda la cocina del restaurante. Y cómo no olvidar la película Shrek, la primera película de Shrek, en donde muestran a un personaje travesti. El punto aquí es, ¿cómo es que estos tres últimos ejemplos tuvieron un aspecto de inclusión a comparación de los otros tres ejemplos primeros mencionados en que se le ve demasiado forzado? Yo tengo una teoría. Como la academia ya mandó su normativa, decir, ¿sabes qué? No importa de qué trate tu película, no me importa cuántos personajes vas a tener en tu película, pero inclúyeme a uno, me basta con uno. No me importa si es negro, si es asiático, si es latino, si es indígena y todo eso. A mí me importa que con solo tengas a uno, ya estás. Ya pasas. Esto hace que se tome en consideración más la idea de que obviamente tengan que poner a un personaje, aunque no lo quiera, que de por sí el talento que puede tener el actor o la actriz. Todo este accionar de inclusión forzada hace que la trama, que la producción, los guionistas y todo el equipo para producir y armar la película, hace que la trama se base más en el personaje que van a incluir que en la trama en sí. Por ejemplo, yo voy a crear un cortometraje basado en una chica de... sufre de acoso sexual o acoso callejero, porque quiero concientizar de que esas cosas están mal. Entonces, mi idea profunda, mi idea en sí es concientizar de que eso está prohibido, que eso no debería ser, que eso es un delito, que eso no debería ni de existir. Pero no interesa si yo pongo a una mujer negra, a una mujer blanca, a una mujer travesti, a una mujer que se viste de manera un poco más descubierta que otra, que si se pinta los labios de rojo, si se tiñe el cabello, no sé, si es lesbiana, si es bisexual. A mí lo único que me interesa es que es una mujer que sufre de acoso callejero o acoso sexual y que eso está mal. Estas productoras han entendido mal el concepto de lo que la Academia del Oscar quiere hacer. Otro tema que también es parte de la inclusión es la orientación sexual y la identidad de género, que eso también hay bastante discriminación. Según la Asociación Americana de Psicología, explica que la orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual y afectiva hacia otros. Según los expertos de la ciencia, concuerdan en que no se puede elegir la orientación. Tenemos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o travestis, intersexuales, queer, asexuales, demisexuales, pansexuales y más. Y por otro lado tenemos la identidad de género, que explica la asociación que es la identidad personal, íntima, psicológica y psíquica de una persona. Puede sentirse femenina o masculina o X, independientemente del sexo biológico con el que naces. Las productoras están tomando consideración de la normativa, de la nueva normativa de la Academia del Oscar, simplemente por lo políticamente correcto. Entonces, Marta, ¿cuál es la bendita conclusión que podemos sacar en este tema? Por un lado tenemos a una persona, a una actriz, que está comentando de que se le debería decir niñas, niñas, niñes, amigos, amigas, amigues, las, los, les. Y por otro lado tenemos a un actor también que comenta que la inclusión no solamente colocarle una E. Realmente elegí este tema para que nosotros seamos conscientes de nuestros propios prejuicios y suposiciones hacia las demás personas. Que debemos respetar nuestras diferencias e incluir a todas las personas por igual. Nadie es mejor que nadie, nadie es menor que nadie, nadie es peor que alguien. Y no por obligación, porque todas las personas somos iguales. Y aquí no estoy hablando de religión, de la típica frase de
todas las personas somos iguales a los hijos de Dios.
No, la religión no entra. Esto va más allá de la religión en sí. Debemos de respetar y aprender. Parte de las propuestas del lenguaje inclusivo son cambiar ciertas frases. Por ejemplo, en vez de decir o comentar persona discapacitada, se debería cambiar a persona con discapacidad.
¿Por qué, Melo? ¿Por qué se debe cambiar a persona con discapacidad?
Bueno, muy fácilmente, porque una persona tiene una discapacidad. La discapacidad no es persona. Este podcast, su conclusión en sí es que se aprenda a ampliar nuestro conocimiento para conocer también a estas personas con capacidades diferentes. Ya que si dejamos de lado nuestras críticas de esto no es normal o me voy a alejar de ti porque no sé cómo hablar contigo, aprendamos a hacer un mundo más unido. Todos somos capaces de hacer grandes cosas. Este contenido en particular no solamente te da una información y te hace culturizarte más, sino que también te da como una reflexión, no basada en mi opinión, sino que se fomente un espacio en donde todos podemos comentar, todos podemos debatir y todos podemos brindar una opinión con respeto. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá el podcast, espero que les haya sido de su agrado. Ya saben que pueden seguir las cuentas de Visión Periodística en Instagram y Tumblr. Y bueno, mi cuenta personal de Instagram de melo-marshmallow, así como también mi cuenta de LinkedIn como Marta Ríos. Besitos para todos.